Muy buenos días, ya tardecitas. Si sienten que hace un poquito de calor, acuérdense que estamos en este mes que está enfocado en misiones. Allá por la India están como a 40 y 50 grados. Siente calorcito, imagínense que está en la India. Ya después pongo un poco más de atención. Yo le voy a hacer un pequeño recordatorio acerca de todo este mes que ha sido con el enfoque de misiones. Si se acuerdan, empezamos el 28 de abril con un evento de Día del Niño. Por ahí unas abejitas estaban acá paradas. Una obra, personas que venían disfrazadas de otros países, las banderas en el techo, y todo lo que vimos era algo atípico a lo que hacemos comúnmente en la iglesia. Eran actividades no comunes dentro de cada año y dentro de cada mes. Después, ¿qué vino? ¿Se acuerdan qué siguió del 28? Pues el 5. En el 5, un hermano nos invitó a llevar la palabra de Dios a personas necesitadas a una asociación civil. Vimos necesidades de personas aquí en México con enfermedades, pero con la necesidad principal de conocer a Dios y tenerlo en su corazón. Después del 5, ¿qué siguió después? El Festival de Misiones. Eso fue el 12 de mayo. Y el 12 de mayo, del 28 al 5, tenemos un día más, una fecha en la que le llamamos a este el Festival de Misiones. ¿Cuál fue el propósito de este festival? El propósito, más allá de llenarlos de actividades, de que en su célula un jueves antes hicieran su bandera y que juntaran para dar y traducir versículos, fue enseñar que hay necesidad en otros países y que los responsables directos no son los de otra iglesia, sino son los que estamos aquí, como parte de Senda de Vida. Terminamos ese ciclo y el día de hoy, gracias a Dios, terminamos este mes completo de misiones con algo que me gustaría compartirles y que se me hace de los puntos básicos en la Biblia para poder hacer. Un principio bíblico que conocemos en la Biblia es que nosotros, por ser hijos de Dios ya, empezamos a hacer cosas. Acuérdense de su célula, como el jueves les dijeron, van a hacer una bandera, van a llevar un canto en otro idioma, los que puedan, vístanse como personas que viven en otro país, y traten de hacer todo diferente. Unos lo hicieron, otros también, otros tal vez no tanto. Pero recuerden, hermanos, se los digo para que memoricen todo lo que hicimos en estos días. Tantas actividades. ¿De verdad creen que valió la pena gastar en lo que se imprimió, en las banderas, en el adorno? Aparte de la célula, de lo que hacemos cada jueves, aparte de lo que se hace los domingos aquí, las clases, el terreno, la reconstrucción, la iglesia que se va a plantar. ¿Cuál de todas estas actividades, incluyendo a misiones, son las que Dios prefiere? Si hiciéramos así una escala jerárquica de cuáles son las actividades que a Dios más le agradan, ¿cuáles podrías mencionar? ¿La célula? ¿El ministerio de la alabanza? ¿O cualquier otra actividad aquí en la iglesia? ¿Cuál es para ti aquella que Dios dice, esa es la que a mí más me agrada, porque a través de esa actividad se ve que tú sí eres un hijo de Dios? ¿Cuál de esas piensan? Y les invito a que piensen un momento, que reflexionen cuál de todas las actividades que se hacen aquí en la iglesia son las que realmente Dios aprueba y les son agradables para Él. El día de hoy vamos a aprender en 2 de Corintios capítulo 5 dos consecuencias o dos efectos que Dios espera de ti después de que eres cristiano, y estas dos van a responder qué es lo que Dios prefiere que yo haga una vez que ya soy cristiano. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, bueno, ya soy cristiano, Dios me dio salvación, pero qué es lo que Dios quiere que yo realmente haga aquí en la tierra? Si pudiera tener solo dos de todas las actividades en la iglesia, ¿cuáles serían esas dos bases que Dios pretende que yo haga aquí en la tierra y también en otros pueblos? Está buena la pregunta, ¿verdad? Vamos a dejar que la Biblia nos responda, pero antes de continuar, después de este recordatorio de lo que hemos hecho, te pido que te pongas de pie y vamos a hacer una oración previa a develar aquello que Dios ya planeó desde antes para nosotros. El que está aquí enfrente no descubrió nada. Aquel que reveló la verdad fue Dios. Así que no les voy a contar algo que a mí se me ocurrió, sino algo que Dios nos reveló a través de su palabra. Cierra tus ojos, por favor, y te pido que abraces a la persona que está a tu lado.
Y vamos a orar por esto principal, que Dios abra nuestro entendimiento para poder aplicar la verdad que vamos a aprender el día de hoy. Cierra tus ojos, por favor, hermano, y ora con nosotros. Padre bendito, gracias porque hoy has preparado un mensaje. Ayúdanos a fijarnos al 100% en el contenido y no tanto en el contenedor, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mirada y si ya está abierta, a levantarla para poder llegar hasta donde tú has planeado, desde nuestro país hasta lo último de la tierra, Señor. Gloria a ti por amarnos, por cuidarnos y ahora permítenos hacer eso con otros. Una iglesia está aquí para cuidar por un tiempo a las personas y equiparlas, pero después está para enviarlas y que ellos hagan lo mismo que hicieron con otros, Señor. Gracias en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Vamos, por favor, siéntense, tomen su lugar. Vamos al capítulo número 5 de Segunda de Corintios. Una vez que estés en ese libro, te voy a invitar a que vayas al versículo 17. Y muchos de ustedes ya conocen cómo empieza Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero quiero darte un poco más de contexto acerca de esta hermosa carta que escribió el apóstol Pablo. Por allá del año 57 después de Cristo, imagínense a Pablo, saca su pluma, por acá la tengo. Imagínense una pluma como esta, pero un poquito más larga. Saca una carta, está por acá leyendo la carta y se la dirige a la iglesia. Imagínense en voz de Pablo las siguientes palabras que vamos a empezar a leer en el capítulo 5, versículo 17. Antes de que vayas ahí, recuerda que es una carta escrita para ti, que eres parte de una iglesia y donde a la principal persona a la que la responsabilidad recae, por supuesto que es a ti. Todo lo que vas a leer es exclusivamente para ti, que ya conoces de Dios. Ahora, si no lo conoces, te invitamos a que lo conozcas, porque Él tiene propósitos para ti. Y dos de las razones que Él pide para ti cuando lo conoce, son las siguientes que vamos a aprender en 2 Corintios 5, 17. Vamos a leerla, por favor. Si nosotros pudiéramos decir, hay dos razones básicas que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra, están a partir del versículo 17. Pongan atención, por favor, es palabra de Dios. Dice así nuestro Señor, en voz de Pablo y en letras que él escribió. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Como consecuencia de que ya eres cristiano, hay un resultado. A ver, Pablo, dinos qué pasa cuando ya somos cristianos. Siguiente. Nueva criatura es. ¿Cómo sabemos que una persona ya es nueva? Pablo nos da un poco más de pistas y después de que dice, estás en Cristo, eres nueva criatura. Pero ¿cómo identifico que en efecto eres una nueva criatura? Seguimos en la Biblia. Dice después, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los signos que muestran que eres una nueva criatura es que las cosas viejas pasaron. ¿Y qué pasó con ellas? He aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien, Pablo, ya nos enseñaste que cuando somos hijos de Dios, lo que antes vivíamos, ahora se transforma en una oportunidad para hacer lo que Dios quiere. La Biblia dice, el que robaba, ya no robe, pero ahora devuelve lo que no era tuyo. Pero hay un poco más. Pablo nos da algo más de información. Una información tan rica, no solamente nos dice qué pasa cuando ya somos hijos de Dios, también nos dice de quién proviene esto. Si quieres ver, acompáñame por favor a tu versículo 18, y aquí está el origen y la fuente de tu naturaleza que tienes. Esa naturaleza que le costó a Dios la vida, pero que vino de alguien más antes. El versículo 28 dice así, ¿de quién proviene esta nueva naturaleza? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La Biblia dice en Romanos 5:10 que nosotros antes de ser amigos de Cristo, ¿qué éramos? Sus enemigos. Gracias a Dios, después de darnos nueva naturaleza, estábamos allá perdidos, somos nueva criatura, pero después nos da una oportunidad y Pablo nos dice, todo eso que pasó en su vida hasta el presente es gracias a que alguien les dio una oportunidad y esto es de Dios. Todas las cosas, es decir, su nueva naturaleza hasta el presente, provienen de Dios. Y aparte de decirnos de quién viene, nos da dos razones para poder ser como Él quiere. Yo les mencionaba los dos propósitos o los dos efectos que Dios espera de ti para poder continuar después que eres cristiano. Seguimos, ya sabemos hasta aquí que tenemos nueva naturaleza, que esto proviene de Dios, pero ¿creen que hasta aquí se queda el propósito de Dios? ¿O hay algo más todavía? ¿Qué pide Dios de aquellos que ya le conocen? Vamos al versículo 19, antes terminamos el 18, pero ten en mente esto: si tuvieras solamente dos acciones para hacer, ¿cuáles harías para agradar a Dios? Está buena la pregunta. Vamos al versículo 19. Dice el 18 antes: quien nos reconcilió consigo mismo, recuerden que éramos enemigos, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La Biblia es muy clara cuando te compara con algunos tipos de objetos. Por ejemplo, les invito a que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 5. Y en ese libro vamos a leer una descripción que Dios da a ti como su hijo, para que tú puedas mostrarte ante los demás. Por ahí se conoce como el pasaje de tú eres la luz del mundo. Vamos al versículo número 14, capítulo 5. Y déjame contarte cómo encontré en otra traducción lo que Dios dice de ti cuando se refiere a que eres la luz del mundo. Sigue por favor en tu versículo 14 y escúchame mientras te menciono esto. Dios te ama tanto y te permite ser alguien que brilla, según este versículo. Dice así: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad asentada en un cerro en la parte más alta. Nadie enciende una lámpara y la mete debajo de un cajón. Todo lo contrario, la saca y la pone en el lugar más alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Eso que está diciendo Dios de ti es un elogio. Se le llama un cuadro o una imagen. Dios te compara con una luz porque alumbras. Pero ahora quiero darte bíblicamente otro principio. Cada vez que Dios dice algo de ti, inmediatamente te da una responsabilidad. Ya sabes que eres luz del mundo, pero ahora regresamos al versículo número 17 de 2 de Corintios y te voy a enseñar, de acuerdo a la Biblia, qué eres en Cristo y cuál es tu responsabilidad al estar en Él, según la Biblia. Capítulo número 5, regresamos a su libro, versículo 17, y una vez que estés en el 17, yo te voy a pedir que vayas al versículo número 18 de nuevo, para que quede más claro. Dice la Biblia: y todo esto proviene de Dios, tu nueva naturaleza, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ya nos reconcilió, pero nos entregó algo. ¿Qué es lo que nos entregó? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver, Pablo, ya nos dijiste que somos nuevas criaturas y que tenemos una encomienda, un encargo. Pero ¿qué significa el ministerio de la reconciliación? Seguimos, siguiente versículo nos dice claramente cuál es este ministerio que Dios nos dejó y qué pretende después de que nos dice que ya lo tenemos. Versículo 19 dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, hablando acerca del ministerio de la reconciliación. Noten que cuando menciona mundo estamos hablando acerca de personas, no de la tierra física, sino de los habitantes que están en ella. ¿Y qué más pasa? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La división entre Dios y el hombre es el pecado. Imagínense a Dios que deja a un lado aquella división para poder reconciliarse contigo. Pero hay algo más. Después de que hace eso, como vimos en el capítulo anterior de Juan, después de que menciona que somos algo, nos da una responsabilidad. Cuando regresen en mis 50,000, evidentemente esta persona no era cristiana. Tristemente ahora, aunque tú vayas así, ya no se sabe si es cristiano o no. Dios determina que tú eres su hijo y con base en lo que eres, tú actúas. El principio fundamental es ese: tú actúas de acuerdo a lo que eres. Por eso, cuando Dios nos encarga algo, lo hacemos porque ya somos lo que Él determinó. Voy a darte un concepto más adicional para que veas que Dios ha determinado algo más para ti, que tal vez no conocíamos, pero desde el momento en que tú eres nueva criatura, desde que estábamos para allá en el mundo, desde ese tiempo ya eres. Vamos a terminar con el versículo 20. Como conclusión de que eres nueva criatura, que proviene de Dios y que te dio el ministerio de la reconciliación, el versículo 20 dice lo siguiente: así que, es decir, como conclusión a lo anterior, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa? O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay algunas características que la Biblia de inmediato menciona acerca de un embajador. Un embajador, según la Biblia, eres tú y somos todos nosotros. Un embajador es aquel que representa a un señor en otro país y lo hace defendiendo los intereses de su señor. ¿Qué significa esto? Joven, adulto, adulto mayor, Dios está diciéndote ahorita que así como eres, eres representante de Dios aquí en la tierra y debes de actuar como tal. La primera cosa que Dios espera de ti, la que a Él le agrada según 2 Corintios 5:17, es que tú te portes como aquel que representas. Piensa en cuando llegas el lunes al trabajo, ¿de verdad se nota que eres un embajador de Dios allá donde trabajas? O también cuando llegas el domingo aquí a la iglesia, y cuando es viernes, termina la escuela y sales, ¿se nota que representas a Dios aquí en la tierra? ¿O simplemente se nota que representas a otra persona que antes lo hacías? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, pero antes éramos siervos de otro señor. El principio básico es que tú, aunque no lo quieras, simplemente por ser nueva criatura, eres un representante de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pasa cuando eres un representante de Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de ti cuando sabes que eres una nueva criatura y cuando eres su representante aquí en la tierra? Vamos a leer, ya para terminar, la otra sección del versículo 20. Dice así: así que somos embajadores, aunque no lo quieras, porque ya eres una nueva criatura, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Otra versión de la Biblia dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros, le rogamos a ustedes, reconcíliense con Dios. Es la voz con énfasis que Dios da a aquellos que ya son sus hijos. Tú vienes a la iglesia, has visto a partir del 28 que nuestra intención es mostrarte cómo se vive en otros lados, también mostrar la necesidad, pero nada de esto va a causar un cambio en tu vida a menos que sepas quién eres. Yo te puedo decir que en China una mujer vale menos que una gallina, y también en la sociedad no tiene opinión. O que en Corea del Norte las personas, cuando llegan a su casa, no encuentran a su papá porque fue aprendido debido a que tenían una Biblia o que tenían células en su casa. Estos son datos. También puedo decirte que en el mundo cada 3 minutos muere un cristiano a causa de la persecución por llevar la palabra en lugares en los que no se permite. Pero nada de esto va a cambiar si no sabes quién eres. Como joven, como adulto, no importa la edad, si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, tú en el presente ya eres una nueva criatura. Como punto número 1, Dios espera de ti que lo representes donde quiera que tú estás. Y como el segundo, Él espera que a través de ti se muestre que Él ruega a todo el mundo que se reconcilien con Él. Lamentablemente, estas personas que viven en esos países, alrededor de 55 o 60, en la ventana 1040, es el lugar en donde hay menos gente que conoce de Dios, tienen un destino de irse al infierno porque son enemigos de Dios. El encargo que Dios te da a ti como su embajador es que tú lo representes en esos lugares y que también lo hagas en donde quiera que te pares. Si el jueves te toca aplicar, lo que a mí me gustaría que te llevaras es que tú eres un representante de Dios donde quiera que te pares, con la forma en que trates a las personas, con la forma en la que hables. Si llegas al trabajo y empiezas a alburear, o si haces comentarios que ofenden, piensa dos veces, porque tu forma en la que vives determina a aquel al que tú representas. Es importantísimo que sepas que Dios en la tierra se puede mostrar a todas las naciones, pero a través de tu vida. Dios tiene una naturaleza que ya te dio. Eres su nueva criatura, pero también te dio responsabilidades, y una de ellas es que tú lo representas en donde quiera que te pares. No solamente el que está aquí predicando, ni el que está cada domingo en la iglesia, sino todos los que salimos y después en el trabajo, en la escuela, y en donde quiera que estemos, se nos nota que somos su representante. Todo este mes tuvo la finalidad de que tú sepas quién eres, que tienes una responsabilidad individual en ese plan de Dios de alcanzar a todas las naciones. Dios es perfecto, pudo hacer Él solo la actividad de alcanzar a todos esos pueblos, pero nos dedicó a nosotros ese encargo. Y ahí te encargo, dice la Biblia, porque esto es palabra de Dios y es una comisión que Dios nos dio a nosotros como sus hijos. Hasta este punto ya sabes que Dios, simplemente porque eres su hijo, te dio una nueva naturaleza. Ahora, ¿sabes en qué puntos un embajador deja de serlo? En Cristo jamás dejas de ser un embajador. Ante el mundo hay algunas características para que una persona que representa otro país en otro deje de ser un embajador. Te voy a leer algunas y espero que no coincida con nuestra forma de vivir. Una de las razones por las que un embajador es dado de baja es porque se quiere jubilar, porque ya se siente grande y siente que su señor ya no lo puede utilizar. Es que ya estoy muy viejo, es que estoy aquí, ya tengo más de 50, 60 años y pues no te puedo representar, señor. La segunda es que este embajador renuncia, que ya no quiera representar a su señor porque simplemente no quiere. Hay otra, y es el caso de deslealtad. Imagínense un embajador de China con la playera de Afganistán. O un poquito más claro, imagínense a un jugador del Chivas con la playera del América. Este es un caso de deslealtad, y son aquellos que dan de baja a este embajador. ¿Cuántas veces hemos estado como personas incongruentes que no nos portamos como aquello que somos? Pero hay una más. Otro caso en el que una persona deja de ser embajador según los conceptos de la tierra es que no cumpla las leyes que se le ha encargado. Aquel rey que lo mandó le da órdenes, y la causa de baja de este representante es que no cumpla aquella comisión que él le encargó. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, ¿qué está haciendo? Está pecando. Hoy, hermano, con amor te lo digo, tú eres un embajador de Cristo, tú eres un representante de Dios aquí en la tierra, y actúas como el reconciliador del mundo con Dios. Tal vez no lo sabías, ya lo sabes, y no hay una excusa. Una vez que Dios te ha respondido y que te ha indicado eso, si no lo haces, estás pecando. Si eres una persona que está como cristiano y no se nota que tú eres representante de Dios, estás haciendo lo contrario. Tienes que representar a algo o a alguien, y la forma en la que vives indica a quién representas. En conclusión, hermano, tú eres un representante de Dios aquí en la tierra. No te quiero aburrir mucho. La palabra embajador en el griego se lee como presbeu. Uno que haces acciones, valga la redundancia. Tú actúas de acuerdo a lo que eres. Un nuevo hijo de Dios, una nueva creación. Para terminar, hermano, te voy a pedir que me acompañes ahí mismo, en tu versículo 20. Y que notes a quién se le está dando esta encomienda, esta responsabilidad de representar a Dios aquí en la tierra. Dice el versículo 20: así que somos embajadores, unos cuantos en nombre de Cristo. ¿Dice así la Biblia? Así que somos embajadores todos y cada uno de los que estamos aquí en Senda de Vida, aquí en el mundo como hijos de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de que tú eres un representante de Dios aquí en la tierra? Literalmente Dios ruega a través de ti, porque tú eres su voz. Hace algunos días también, la semana pasada, aprendimos que hay un proceso para que una persona sea salva. Para que una persona pueda invocar, para que ore, ¿qué debe pasar? ¿Se acuerdan? Que crea. Para que crea, alguien le tuvo que haber hablado. Para que éste hubiera hablado, primero tuvo que ser enviado. En este lapso entre el que es enviado, hay algo que interfiere, y es que tú no sepas quién eres. Para que este proceso se cumpla, necesita un origen de una persona que es enviada. Imagínate a las personas que van a otros países, dejan todo y puede que mueran. ¿Cuál es el motivo para que ellos estén en esos lugares y dejen su vida para Dios? Simplemente que saben quiénes son. Hermano, igual con amor. Un misionero no es alguien especial. Un misionero es simplemente alguien obediente que sabe que donde quiera que esté, representa a aquel que lo mandó, aquel que lo envió, y ese es Dios. Un misionero no son personas especiales. Mi hermano Eduardo, mi hermano Juan, todos y cada uno de los que estamos aquí, somos esos representantes de Dios aquí en la tierra. Piensa por un momento. Si pudieras elegir algo en tu vida, ¿sería agradar a Dios representándolo dignamente o otra cosa? Dios es perfecto en todo lo que hace. No por nada nos hizo representantes de Dios aquí en la tierra. En conclusión, hermano, Dios te ha enviado a ti como su representante aquí en la tierra, pero te pide algo: simplemente que lo conozcas, que sepas que ya lo eres aquí en el presente. De hecho, en 2 Corintios 5:17 hay tres palabras en presente, porque indican que ya eres un hijo de Dios. El éxito en la misión de Dios es que tú sepas quién eres. No depende de tus capacidades, no depende de tus habilidades, incluso no depende de tu dinero. Simplemente depende que obedezcas a tu naturaleza, que obedezcas a quien ya eres, ese representante de Dios aquí en la tierra. Misiones está a la vuelta de la esquina. Aprendimos igual que hay personas aquí mismo, en México y en el DF específicamente, que son de otra nación. Si tú no sabes que tú representas a Dios, por supuesto que no vas a ir y les vas a hablar. Si no sabes que Dios te eligió a ti para hablar a través de tu voz, no vas a poder orar por aquellos que no conocen de Él. El éxito en la misión de Dios está en tu obediencia a tu naturaleza y en tu obediencia a la palabra de Dios. No hay pretextos, no es cuestión de capacidad. Es simplemente cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Dios es perfecto, por supuesto que lo es, pero a cada uno nos dio una responsabilidad individual. Somos un cuerpo, pero como individuos, cada uno tenemos una representación aquí en la tierra. Piensa de nuevo esto. De verdad, donde quiera que te paras, ¿se nota que eres cristiano o simplemente no se nota que representas a Dios, sino que representas a otra persona? Lleva en tu corazón esto. Dios ya te dijo que eres su embajador aquí en la tierra, y Él ruega a través de ti. Él espera, como número uno, que lo representes aquí y que lo reconcilies con Él a través de su palabra. Y número dos, la forma en la que tú lo representas determina lo que vas a hacer. ¿Quién eres tú en Cristo? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. La Biblia menciona que tú eres una luz y también que eres uno de sus embajadores. El éxito en la misión depende de que tú creas estas verdades, de que tu fundamento sea la fe en su palabra y en lo que tú eres a través de lo que Él hizo por Cristo. Tú ya lo eres, créelo. Vive como Él ya te creó, como un embajador que lo representa aquí en la tierra. ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Vas a pensar que otros deben alcanzar a esas naciones o que tú eres responsable porque representas a Dios aquí en la tierra? Si vas a pensar que es imposible, estás yendo en contra de tu naturaleza, estás yendo en contra de quién eres. Así que de manera práctica e inmediata, al salir de aquí, recuerda que no hay un honor más grande que representar a Dios aquí en la tierra. Y como consecuencia de lo que eres, te estás preocupando por otras naciones, te estás preocupando por otra gente que no conoce de Dios y que su necesidad principal no es el hambre, no es la comida, sino que conozcan de aquel que nos dio salvación. Cierra tus ojos y llévate esta palabra. Tú representas a Dios aquí en la tierra y como consecuencia de esa naturaleza, tú empiezas a actuar. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser tan bueno y por recordarnos que nosotros aquí en la tierra somos tus embajadores, Señor. Que no hay algo más importante ni un honor más grande que el hablar tu palabra, esa reconciliación, y lo hacemos pensando que nosotros actuamos como si tú lo hicieras, Señor. La Biblia dice que actuamos como si tú hablaras a través de nosotros, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por toda la labor de los hermanos que se esforzaron por mostrar esa necesidad a otros lados. Y ahora enséñanos a tener nuevas visiones en nuestra vida, Señor, nuevos aspectos y perspectivas para poder actuar como tú quieres. Las oraciones están en nuestro idioma. La palabra de Dios está en nuestro idioma. Pero hay otros lugares en los que todavía no te conocen y en los que es necesario que nosotros respondamos a esa función de embajadores. Debemos poner esa palabra en su idioma, porque nosotros te representamos y nuestra responsabilidad es colocarla enfrente de ellos en la manera que la puedan conocer, en su idioma, con traducción de Biblia, y darte, Señor, a ti esa oración y ese apoyo económico para otras naciones, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que todo lo que se mencionó tenga en cuenta, Dios mío, que es para darte gloria a ti, Señor. Todas las actividades, todo el apoyo y todo lo que se realizó no fue para entretener gente, Señor. Despierta en nosotros esa visión de saber que una iglesia no está para entretener ni tampoco para atender por siempre a las personas que vienen con los mismos problemas, Señor. Está para preparar, equipar y para enviar a todos los que ya sabemos que somos sus embajadores, y eso le corresponde a todos y a cada uno de los que estamos aquí en tu iglesia. Abre nuestro entendimiento, levanta nuestra mirada para que podamos hacer, porque tu Biblia dice que en nosotros está el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que se haga esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias, Víctor, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Creo que la palabra ha sido clara. Usted y yo tenemos una responsabilidad en representar al Rey de Reyes. Vamos allá, hermanos, y hagámoslo como Él es digno. Amén. De recibir la gloria. Los esperamos el próximo domingo aquí, 10:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Que tengan una linda semana, hermanos. Que estén bien.